Lazarito San.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.
Lázaro,
es...
Lázaro, 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 Lázaro.
Señores oyentes de la tarde de radio, de lo de hoy no me hago responsable, ya lo advierto, porque Alejandro Vara, te he dicho que íbamos a hacer algo que no hacemos habitualmente. No es que Mario Noria llegue tarde, porque eso forma parte de lo habitual, pero hoy en la tertulia de la tarde de radio vamos a beber. Pero no beber agua, como hago habitualmente, no, vamos a beber un vino como Dios manda. Y les voy a explicar por qué, porque tiene su historia. Hace unos meses, un amigo me dijo, macho, te toca a ti ir a recoger una medalla que me han dado. No me hagas esto, hombre. Recoger un premio que no es tuyo ya es difícil, pero recoger un premio, una medalla que da la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Dignidad y Justicia, a nombre de Fernando Lázaro, impresiona todavía más. Pero si te lo pide un amigo, pues lo haces. No solo recojo la medalla, no solo tengo el honor de recoger la distinción a uno de los grandes periodistas, pero no por las exclusivas que haya publicado, sino porque viviendo en una cloaca, él no se mancha, sino que llego a la redacción y digo, pero ¿qué son estas botellas de vino que me han mandado? Hombre, cuando vi que eran de La Rioja, dije, a ver si va a ser de alguien que es de La Rioja. Y le dije a Fernando, dice, esta, Lázaro, nos las tenemos que beber junto. Y él me dijo, no esperes, un Marqués de Murrieta Reserva del 2014, hay que bebérselo cuanto antes. Y entonces ya no insistí, porque el tipo es cabezón, es de La Rioja, pero parece de Orihuela del Tremedal. Cuando vuelva a la tertulia, la abrimos. Mario Noya, buenas tardes.
Qué buenísimo, qué orgulloso.
Ha vuelto a la tertulia y nos vamos a beber el vino. Y Somalo, pásate aquí que te echamos también un vaso a ti, que sabemos que lo hemos estado esperando mucho tiempo. Es el momento en el que comenzamos la temporada de Es la Tarde de Radio. Porque si no llega a venir, yo no la empiezo. Don Fernando Lázaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Lite? Buenas tardes.
Joder. No sabes cuánto nos alegramos en esta casa, todos los que estamos aquí viéndote, tenerte en el sitio que tenías que estar. Tú das guerra desde cualquier sitio, pero gracias por volver a esta que
no, gracias por estar esperándome así. Vamos, en fin, es complicado.
Y lo del vino, y lo del vino no es broma, ¿eh?
Así, joder.
Oye, Dieter, ¿me dejas contar una cosa?
¿A ti? Sí. ¿Cómo pararte?
Quedé un día con Fernando en Logroño para tomar unos vinos. Para que veas qué gran persona es.
Es
elegante hasta ahora.
Se está oyendo el corcho, ¿verdad?
Es elegante.
Eso es. Se oye.
El elegante corcho se oye.
Hasta para cuando te tiene que poner en tu sitio, ¿no? Y estamos en Logroño, repito, Logroño. Y le digo, oye, Fernando, digo, me estoy tomando aquí desde que he venido, mi primera estancia en Logroño, es una ciudad de la que me he enamorado.
Al lado de la catedral.
Y digo, oye, que estoy tomando un vino afrutado, dulce, es que no sé cómo se llama, frizzante o algo así, y me mira, como diciendo, ¿qué se puede hacer con una persona que ya tiene esos años? Los años que tiene este chico, que parece que no madura. Y sin solución de continuidad me dijo... me dio así un golpe en el brazo y se acercó el camarero y dijo, me pone dos crianzas, por favor.
Se acabó
la discusión.
No voy a perder ni un minuto más con este hombre en este tema.
Espero que haya aprendido la lección. No quiero faltarle, es amigo, estamos en mi ciudad, ¿no?
Con esa elegancia que hay que hacer las cosas como deben ser.
Oye, porque... fijaos con lo que es esta profesión, que hay cada personaje y bueno...
No, es la única manera de que te calles. Eso. Toma, coge la copita de vino que va para ti.
Ahí va, que voy. Compartir micrófonos...
Y nada de mentira, que es todo de verdad.
La copa buena es la de...
La de
Noya, que ya se lo está bebiendo sin esperar para brindar ni nada.
De mí.
Toma el chato. Qué bueno.
Mira, a Alejandro Vara en formato champán.
Sí, eso le viene bien a...
Mira que me enfadé cuando me dijiste, ¿eh? La vamos a guardar hasta que vengas. Digo, hombre, no, bébetela, hombre. Y luego ya traeremos otra si hace falta.
No nos sabe igual. Sin ti no nos sabe igual.
Sí, claro.
Ala. No, Nieves, por favor.
Con perdón, soy la leche. Brinda.
Dale, Nieves.
Y... Hay que brindar.
Alegría. Venga.
Se cae un poquito encima de la mesa, se moja el guión, no pasa
Lázaro.
Nada. Alegría.
Se
chicos.
El guión. Por ti, sí, señor.
Encantado. Y
los
soy
oyentes de la tarde
Fernando
saben...
and compañía.
El tío más feliz del mundo.
Sí,
o uno de los tres más felices, a lo mejor.
A mí me gusta cómo brindan los judíos. Los judíos brindan diciendo Lejaim, que es por la vida.
Pero lo hacen para vaciar el estómago de aire y llenarlo más. Claro, está más claro.
Sí. Si fuéramos del PP, diríamos lo de arriba, abajo, al centro y para adentro.
Qué vino más rico, ¿eh? Qué vino más rico. Y qué buena la compañía. Gracias, chicos.
Este es nuestro lema. Con Lázaro, y con Vara, y con Noye, y con la gente que trabaja aquí, nos gusta ser como una familia, porque si nos queremos entre nosotros, pues nos da igual lo que nos digan desde fuera. Si no, ¿de qué vamos a aguantar 20 años recibiendo palos de todos?
El escudo protector entre nosotros, di que sí.
Exactamente. Ya se sabe cuál es la respuesta a la pregunta, ellos o nosotros, del PP.
Sí, ya se sabe.
Todos.
Ah.
Todo. Yo
la
no
gente
hacer...
que pasaba por ahí por Génova esta mañana, yo creo que se quedaban un poco pasmados porque quedaba raro, ¿no?
Sí, a mí me ha pasado lo mismo.
¿Cómo es posible?
Sí, pero luego...
Es frentista, no
que
sé
como
qué.
Como sean ellos, decía alguno...
Sí, y no eso.
Era raro, era así.
Ellos o nosotros, y uy, como sean
sobre,
ellos.
Y sobre todo porque un lema de campaña no lo puedes hacer entre interrogantes, porque claro, tienes que decir... Ellos.
Claro, no, te esperabas que hubiera
nosotros.
Una segunda parte. Una
Ahora,
tercera.
Yo le he cogido el truco, perdón por el spoiler, pero he dicho, siendo el PP... vendiendo lo contrario al frentismo, la respuesta, cuando me he enterado que iba con respuesta, porque claro, costaba, digo, la respuesta va a ser un todos. Yo claro. pensé que iba a ser todos por España o todos juntos por España o así, pero al final ha sido un todos. Lo que está claro es que Pedro Sánchez, que sabía que íbamos a elecciones, ha empezado a correr antes de que suene el pistoletazo de salida. Y él tiene los carteles, los lemas, los vídeos. Hoy
y
ha saltado.
Y el dinero público, por si acaso. Claro.
Sí. En fin, y claro. Televisión Española, el CIS, las mesas del Consejo de Ministros, todos los demás. Y el resto está a actuar casi como a rebufo, pero hay veces que el que alguien vaya corriendo te sirve para aprovechar que te está cortando el viento y adelantar. Por ejemplo, hoy, Abascal. Ayer el presidente en funciones dijo, ahora gobierno, ahora España. Hoy Vox ha dicho, nuestro lema es, ¿cómo ahora? No. Ahora Vox, España siempre. Uh-huh. En el Partido Popular tenían esta campaña de marketing. En Ciudadanos todavía no sabemos qué es lo que están haciendo. Es pronto, ¿eh, Vara?
Es pronto, pero ya se está, va un poco acelerado todo, ¿no?
Sí.
Va como con prisa. La campaña más corta, pero ha empezado antes que ninguna, ¿no?
Y Podemos y Errejón, pues, que como que se están mirando ahí, marcándose.
Hay que se peleen, que diría Pedro Sánchez. Tú déjales que se peleen entre ellos. Y ni les mira, ¿eh? Es que ni les mira.
Está centrado
Pedro Sánchez
en
Ciudadanos. Ni les mira, sí.
Oye, si escucha el vídeo, porque no podemos ver el vídeo, Lázaro, pero escuchas el vídeo y empiezas a oír tanto lo del España, sí, que dices...
Bueno, cuando oyes hoy hablar a Pedro Sánchez del 155, digo, me la han vuelto a cambiar en el coche. Ha vuelto a hacer otra ruta y en el coche se ha bajado uno y se ha montado otro, porque claro...
El otro es que Pedro Sánchez.
El otro Pedro Sánchez, el de hace unos meses, volvemos ahí. La verdad es que resulta un poco paradójico todo lo que son los discursos, ¿no?
De ahí que sea lo de ahora Sánchez. Pero claro,
sí, porque
dice,
que diga ahora España.
Sánchez, podemos escuchar a Pedro Sánchez hablando del 155, el momento en el que el presidente en funciones explica que, vamos, si es por él, Que se puede, además explicando que poder, Mario, por si alguien lo duda, que poder se puede aplicar el 155 aunque esté el gobierno en funciones.
Yo lo que pido a los independentistas catalanes es que no jueguen con fuego. Evidentemente un gobierno en funciones tiene las capacidades mucho más mermadas, pero en todo caso el artículo 155 se puede aplicar con un gobierno en funciones, sin problema. Eso, sin duda alguna, el gobierno de España lo ha estudiado y no habría ningún problema ni desde el punto de vista de la constitucionalidad ni sin duda alguna de la legitimidad. Por tanto, habría sin lugar a dudas la posibilidad de poder actuar a través del artículo 155.
Pero lo curioso, para que veáis lo enrevesado del asunto, es que es ahora Pablo Casado el que le dice, presidente, cuidado.
¿Cuál es la diferencia del Partido Popular con el resto de partidos? Incluso la de Pedro Sánchez, que curiosamente se está envolviendo en la bandera. Bueno, pues que nosotros somos creíbles porque ya lo hemos aplicado. Y que nosotros, además, lo que decimos es que hay que aplicarlo en el momento en el que el Tribunal Constitucional ha dicho que se puede aplicar.
Porque también podríamos estar asistiendo a otra cosa, y es que Pedro Sánchez, solo por un acto de campaña, esté presumiendo de aplicar el 155, que incluso lo pudiera aplicar el 155, el Partido Popular dice que se estaría saltando el procedimiento, porque el Constitucional ha marcado una hoja de ruta, perdón por la expresión, una hoja de ruta para cómo hay que aplicarlo. Si lo aplicas de otra manera, se te puede recurrir, y que tú apliques el 155, te lo tumben, y has quedado bien, y encima no le has estropeado a Esquerra el adelanto de elecciones.
En Libertad Digital hemos publicado un editorial hoy que se titula Por la restauración efectiva del orden constitucional en Cataluña. Es que se está tomando, o se está hablando del 155 como si fuera una especie de aspirina, y no. Es decir, el 155, la intervención de la autonomía catalana, tiene que ser de largo aliento. Tiene que ser de largo aliento, tiene que ser. Tiene que durar años. Años. Porque hay un problema gravísimo. Hay un problema gravísimo. Atentados constantes contra las instituciones desde las instituciones. Y eso no se puede borrar de la noche a la mañana, y no depende de que haya un señor con más o menos voluntad. Es que te toca desmontar unas estructuras que están pensadas para socavar el Estado. Entonces, la intervención de la autonomía catalana tiene que ser de largo aliento. Fijaos lo que digo, la intervención, no la aniquilación de la autonomía. No me meto en eso. Quiero decir, la intervención de la autonomía catalana. Tienen que tirarse mucho tiempo purgando sus errores, digo los nacionalistas, y hay que testar a ver si es verdad que son tantos o es que hay mucho chupóptero, que diría el otro. Hay mucha gente que es revolucionaria por cuenta ajena, con el dinero de los zamoranos y de los riojanos. Se están haciendo un discurso antizamorano y antirriojano. Se acabó, no más, no más. A ver si te tiras 5 años haciéndote el héroe. Lo dudo. Fijaos dónde está Anna Gabriel, fijaos dónde está Rovira, fijaos dónde está todo el que ha ido de revolucionario por cuenta ajena. Cuando se les cierra el grifo, esto ya son otras cosas. Entonces, la intervención de la autonomía catalana necesitaría una política de Estado a la altura, o sea, que los partidos estén a la altura de la nación. La nación no tiene que demostrar nada después de lo que hizo en los días cruciales. Entonces, menos españitas en los eslóganes, en los lemas, y más defensa efectiva de España. Y ahí tendrían que estar unidos PSOE, Ciudadanos, PP, Vox y el nene patriota. El nene patriota.
¿Y ese quién es?
Íñigo Errejón.
¿Tú crees que Íñigo Errejón, si no?
Oye, no está diciendo más país. La España. Sí, país. Y dentro de poco acaba cantando.
Tanto no ha llegado. España, de momento no ha llegado a tanto, sí, Íñigo Errejón. Sí, sí. Otra cosa es que tú creas que vaya a evolucionar hacia esa línea como Pedro Sánchez.
No, ya estaba hablando del deber ser, pero ¿y qué es lo que creéis que va a suceder, Alejandro o Lázaro?
A mí me parece que de momento Pedro Sánchez le está saliendo lo que él está pretendiendo. Quiero decir, vamos a ver, ¿a por qué va Pedro Sánchez? Primero, es verdad. nada, que Podemos y Íñigo Errejón que se peleen, es que ya no, ni lo mira, ya está montado el asunto, el engranaje, ya que se peguen tal, y ya veremos a ver quién pierde, quién no pierde y cuánto va a perder Podemos, que es de lo que se trata, que por eso ha soltado él el invento, ese cachivache llamado Íñigo Errejón y su partido. Pero por lo que va Pedro Sánchez es a por Ciudadanos, no cabe ninguna duda, a nadie, ni menos aún a Ciudadanos. Y la estrategia de decir muchas veces España, de agitar el 155, porque lo puede aplicar y lo va a aplicar, yo creo que no pestañearía ni medio minuto a la hora de aplicarlo.
Como le digan que le da votos, lo aplica mañana.
Es que claro, y lo que haga falta, no hay ningún problema. El objetivo, y lo hemos dicho miles de veces, ¿cuál es el objetivo de Pedro Sánchez? Mantenerse en el poder, seguir en la Moncloa. ¿Qué es lo que hay que hacer para eso? Pues ahora mismo es arrebatarle a Ciudadanos todo ese flanco izquierdo por el que ahora mismo Ciudadanos no sabe tampoco muy bien cómo defenderlo. ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es el estandarte? ¿Cuál es el objetivo que está planteando Ciudadanos ahora mismo en esta precampaña? ¿Cuál es?
Vale, pero Ciudadanos no es Podemos, ¿eh?
¿Eh?
Ciudadanos no es Podemos, no va a tener tan fácil, pero Sánchez
yo no digo que sea que lo vaya a hacer desaparecer de la faz de la tierra, yo te digo que es a por lo que va, que evidentemente yo no veo tampoco ahora mismo cuál es la reacción de Ciudadanos, yo no la veo, es decir, por el lado de la derecha está claro que el PP, dentro de su arriolismo, que lo está haciendo muy bien Pablo Casado, y le está funcionando, oye, yo, va, 155, no sé si es conveniente, ley de defensa nacional, de momento...
Con cuidado, ¿eh? Con cuidado, que tiene su riesgo.
Con cuidado. Pero, por ese lado, yo creo que no le va mal. Y por el otro lado, ya estamos... Bueno, está clarísimo por dónde va Pedro Sánchez. Ahora hay que esperar la jugada, como hizo en su momento Albert Rivera, en el último minuto, antes de ir a la zarzuela a plantearle las consultas al rey, cuando las consulta al rey, que dijo, oye, yo, abstención y por una postura de Estado. Vamos a ver qué es lo que hace. Pero ahora mismo todo el foco está pendiente de ahí, porque Pedro Sánchez está haciendo lo que él pretende. A mí me parece que no le está saliendo.
Yo creo que es canallada.
Este señor os ha traído cruasanes.
Un poquito de dulce, que espero que estéis avinagrando.
No, yo lo que veo es que, vamos a ver, viéndolo un poco con perspectiva, yo creo que es uno de los mayores canallas que nos hemos encontrado en la política española democrática, lo que está haciendo canallada, más que canalla, canallada en política, lo que está haciendo Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque está jugando con las cartas marcadas desde el minuto uno, yo creo, y viendo un poco las declaraciones que hizo el otro día, que permitió la entrada en la prensa a este gurú que tiene ahí llevándole la mochila ahora y marcando la línea de trabajo, por dónde iban los tiros, eso es, por dónde iban los tiros, un poco de su estrategia política. Yo me llevé la impresión al leer y a escuchar a los compañeros que habían estado ahí, que Iván Redondo y Pedro Sánchez desde el minuto uno después de las elecciones ya estaban pensando en las siguientes. Entonces han utilizado todas las herramientas públicas para ir creando ese ambiente de tensión. Bueno, yo me acuerdo aquellas frases y también las tendríais en la cabeza todos, ¿no? Aquel micrófono que le pillaron a Gabilondo, efectivamente, con Zapatero, y hablaba de que había que tensionar la política, tal, nos viene un poco de tensión, nos viene un poco bien. Y yo, en ese sentido, lo interpreto. Es decir, un poco de tensión en Cataluña nos viene bien, pero claro, un poco de tensión es aprovechar que hay unos CDRs que están con explosivos y que tú, como presidente de gobierno, no tenías ni puñetera idea, con perdón de la palabra, de lo que se estaba fraguando, con lo cual eres un inepto además políticamente, porque no saberlo es de ineptos. Y ahora tratas de darle la vuelta a tu discurso de hace 4 días, no de hace ni 6 meses, de hace 4 días en Cataluña, para utilizar una situación de conflicto territorial de extrema gravedad, porque es verdad que todo apunta a que estos CDR lo que iban a hacer es terrorismo callejero, pero de alta intensidad. De ahí el salto siguiente es enorme, para utilizarlo para pillar más o menos un poco más de voto. A ver, a ese caballo no sé a cuántos podrá engañar. Probablemente pueda engañar a una parte del electorado de Ciudadanos, pero desde luego lo que tenemos es un candidato del PSOE que lo que no es, como presidente de gobiernos, de fiar para el resto de los españoles, pero incluso para los suyos, porque es capaz de hacer eso y lo contrario en 10 minutos. Y chicos, estamos hablando de CDRs ya con explosivos, con capacidad o manuales para la fabricación de amonal, amosal, cloratita, que son los con los que hemos tenido que enterrar a 1000 personas ahí. Yo creo que jugar con todo ese engranaje, con toda esa situación de tensión que se vive en Cataluña, y que más se va a vivir conforme se avance hacia la sentencia del Supremo, que todo apunta a que va a ser, si no es esta semana, la que viene, y que va a ser una sentencia
muy dura para los que son independentistas, pues me parece de una irresponsabilidad política que tendría que pasarle factura.
Pero igual que decíamos antes, que la estrategia de Pablo Casado tiene, digamos, un sentido a la hora de ocupar un espacio político para captar votos. Pero decíamos, cuidado, porque como te pases, esa estrategia se te puede volver en contra. En el caso de Pedro Sánchez, quería un poquito de tensión en Cataluña para que le viniera bien. Pero es que le ha venido la alta tensión y le ha pegado el calambrazo.
Moral,
porque
Mosal, claro.
Lo contaste tú, Lázaro, y se lo reconoció Celaá de malas maneras a Ketty Garat, sí. Diciendo, pues sí, es verdad, el ministro le echó la bronca, pero es que Lázaro exagera. Y usted, Ketty, ni le cuento. Claro, no tenían previsto que,
riesgo,
que le viniera que, todo esto.
Ahora que dices Ketty publicó aquí en el verano la historia que estamos viendo.
Sí,
exactamente
sí, sí.
Lo mismo. Es cierto que, oye, que a lo mejor lo de los señorines de la Mosal y Almonal y demás, a lo mejor iban un poco más allá de lo que entraba dentro de los planes previstos. Que eso no lo puedes controlar. Eso no lo puedes controlar. Evidentemente, seguramente es mucho más de lo que ellos temían. Pero ¿qué era eso lo que quería? Y solo nos falta el paso definitivo de conocer la sentencia del Supremo y que vamos a ver el nivel de incendio en las calles, vamos a ver el nivel de cuánto se moviliza ahora mismo. De momento están un poco parados, ¿no?
Corregidme si me equivoco, realmente, ¿qué ha cambiado para aplicar el 155? O sea, ¿qué declaración se ha aprobado, aparte de expulsar a la Guardia Civil, que es una declaración de intenciones, pero que no modifica en nada la normativa autonómica, y aparte de lo que son declaraciones políticas más altisonantes o menos? Pero claro, cuando se aplicó el 155 se había producido una serie de pasos reglamentarios que sí te autorizaban a hacerlo. Ahora, yo tengo serias dudas, y las cosas como son, porque yo estaría deseando intervenir, como decía el compañero, el 155, a años vista, que es lo que hay que hacer, pero yo no veo el soporte legal para llevarlo adelante. ¿Que lo puede hacer un gobierno en funciones? No tengo la menor duda, porque si no, este Estado no funcionaría. Eso va de su A. Pero, hombre, que vengas tú a decirme que a lo mejor lo planteas, ¿en base a qué? Por lo menos políticamente critica a Torra. No, es que critico a Torra porque no ha condenado la violencia. No, hombre, critica a Torra porque ha echado el Parlamento aplaudiendo a los terroristas o presuntos terroristas, a todos los demócratas de allí, aunque sean de Ciudadanos, son demócratas constitucionalistas y tú tienes que estar con eso. Eso no lo has hecho siquiera. Bueno, todavía estoy esperando a leer un tuit en el que felicita a la Guardia Civil simplemente por la operación Judas, ¿no? En la que ha acabado con estas andanzas, que no sabemos lo que hubiera. Claro, unos tipos de 50 y tantos tacos que se van a poner a manejar explosivos. Podíamos haber tenido el disgusto padre, y en cuanto tengamos el primer muerto, esto es incontrolable, ¿eh?
No se les ha ido de las manos. El nacionalismo catalán mainstream ha venerado a terroristas convictos y confesos. La televisión del régimen ha venerado a terroristas convictos y confesos. Se les han puesto calles. La prensa repugnante que hay allí. Ya estoy hablando ya no de las maquinarias de Agitprop pura y dura. La prensa repugnante, el periódico de Cataluña, La Vanguardia, etcétera, ha publicado titulares donde se reían del piernicidio que sufrió Federico Jiménez Los Santos. ¿Cómo que se les ha ido de las manos? ¿Cómo que no controlaban? No, perdón.
Estaba hablando del gobierno de Sánchez.
Lo digo, no, cuando ya, pero que
yo
digo,
creo que Vara estaba hablando del gobierno
digo,
de Sánchez.
No, no digo José Alejandro, digo que cuando dicen en Cataluña, no, esto ha sido que se les ha podido ir de control. No creo que quisieran llegar a tanto con los CDR.
De hecho, Puigdemont solo sobrevive si vivimos una situación así. O sea, si a Moncloa le conviene tensión, lo que le conviene a Puigdemont,
pero es que hace
para
años,
poder pensar en regresar aquí, es la ruptura total.
Pero es que hace 2 años yo vi a una señora de la CUP detallando el plan de toma de los aeropuertos y los puertos catalanes. Es que lo estaba diciendo en la televisión, sin ningún tipo de problema, en una rueda de prensa. Sí, vamos a tomar el Prat y vamos a no sé qué, no sé cuánto. Y el nombre que tienen de Comités de Defensa de la Revolución, que está calcado de los Comité de Defensa de la República, que está calcado de los Comités de Defensa de la Revolución cubanos, está puesto deliberadísimamente. Y la idea de generar una dictadura del miedo en las calles es clara. Y la idea de a ver si por fin nos convertimos en el peor País Vasco y se van los charnegos y los catalanes que solo lo son porque lo ponen el DNI, A ver si se nos van 200.000, 300.000, 500.000 y podemos convertir esto en otra cosa. Oye, fíjate qué bien les va a los del PNV. Que encima se las van tirando de moderados y de sensatos. Fíjate, el Gañán ese. Que el partido de los gañanes esté haciendo despliegues de desprecio a los españoles como si fuéramos tan gañanes como él.
No, pero para, es él, para él somos inferiores y no, claro, le falta un punto de razón.
Porque
él está por encima, presupuestariamente hablando, del resto de los españoles. Y no solo presupuestariamente. Que no tiene el resto de españoles.
Y claro, no solo presupuestariamente, pues sí, por desgracia. Porque es eso, además, van dando lecciones.
De ahora, hoy al PNV...
¿Cómo es la política aquí? De que somos una... Oye...
Bueno, antiguamente, oye, no hace tantos años que hablaban del RH positivo o negativo.
Oye, 900 muertos.
Hoy al PNV le ha molestado que Puigdemont, para responder a los 155, dijera que si no se aplicó el 155, con la violencia en el País Vasco, que por estos chicos a los que han cogido, ¿cómo se va a aplicar? Claro, que, a la, que al PNV le recuerden lo de los 1.000 muertos en el País Vasco y que no se suspendió la autonomía. Hablan del Ulster, de Irlanda, del Reino Unido, y que no se suspendió jamás la autonomía, ni llegaron los tanques, ni se puso alambre de espino. Claro, ha llegado el PNV y ha dicho, pero chicos, ¿por qué nos mete a nosotros en este embolado?
Sí, que nosotros el victimismo lo hemos llevado siempre muy bien. Claro. ¿Por qué me meten ahora?
Y que a ver si me va a quedar sin las nueces.
Y a ver si resulta que no voy a tener ya excusas. Entonces eso no les hace ninguna gracia.
Estaba bien,
¿verdad?
Tirado la comparación. Dices,
sí,
oye,
no estaba mal.
Te la
estaba
tienes
mal,
que comer, guapo.
Hay que comer. Que no estaba
pues,
mal.
Claro, el discurso del fin de semana era Ortúzar, ¿no?
Sí, Ortúzar.
Era un insulto. Es verdad que es para sus bases, que es su meeting, que es su campaña.
De deportes.
Sí, bueno, en fin, antiguo de deportes. Periodista, me parece que entendió poco el periodismo.
De información porque... de deportes.
Váyate, eso.
Bueno, pues como Puigdemont, que era otro periodista.
Eso.
Lázaro.
Estamos rodeados.
Yo lo siento porque tú te tomas muy en serio la profesión. Sí, pero sí. Puigdemont y venía del periodismo en Gerona.
Así está el periodismo en España.
Antonio Baños. No, en Cataluña hay cada cosita. Y Torra está muy relacionado con el mundo de la comunicación también, la mujer de Puigdemont también.
Vale, no sigáis porque...
Oye, pero
no,
sí que me voy a la bebida. No deja de ser curiosa la relación de amor-odio que tiene el nacionalismo catalán con el nacionalismo vasco y viceversa.
Pero si han ido, han ido en caminos paralelos.
¿A cuántos tenemos que matar?
Claro.
Para que nos traten como a
pero
los
si
nacionalistas
han ido en caminos
vascos.
Paralelos. Uno utilizaba la violencia y el otro recogía de la violencia que utilizaba la otro. Es decir, han ido en caminos paralelos. En Cataluña tuvimos violencia, en tanto en cuanto no la necesitaron, no lo utilizaron.
Sí, pero cada vez...
Y luego tenían la clave fantástica, que era ser la aritmética parlamentaria. Pero y con eso, adelante con los paroles.
Pero a la vez no se, tienen esa cosa de que no quieren ser lo mismo y no se consideran lo mismo, etcétera. Pues Sabino Arana despreciaba profundamente a los nacionalistas
ahora
catalanes.
Ahora tienes a Monal y a Mosal.
Sí.
En los garajes de tus simpatizantes.
Sí, pero empezamos la temporada, Alejandro, y en el calendario estaba marcado, verás el 11 de septiembre. Uy, verás el 11 de septiembre, la que se va a liar, porque claro, como previa inicio a lo de la sentencia del Supremo, verás el 11 de septiembre. Llega el 11 de septiembre, pinchazo, menos que nunca. Uy, verás el 1 de octubre, porque es lo del 11 de septiembre nos estábamos guardando para el 1 de octubre. Y llega lo del 1 de octubre y hoy están los CDR que se han centrado en Gerona, porque si antes hablábamos de Tabarnia... Tabarnia hoy se ha extendido mucho más. No sé la que liarán esta tarde porque
sí, habrá que esperar a ver
poder cómo, de cómo, sí, cómo pero,
el día,
pero por la mañana iban a paralizar. Paralicemos el país, decían.
Ha arrancado tirando a flojito, bastante flojito. Yo no sé si la dispersión de fechas, que también es verdad que es muy largo el calendario. De pronto había muchos mojones.
Y la operación Judas.
O no, ¿eh?
Y la operación Judas.
Porque no sabemos la sentencia. Yo creo que es
de septiembre, claro. El 11 de septiembre, el 1, la sentencia dice, bueno, vamos a ver al final cuándo echamos el pulso. Bueno, pues vamos a esperar a la sentencia. No sabemos cuándo será la sentencia, pero eso es verdad que ha diluido, si es que queda el mismo músculo en el bloque independentista, que yo creo que no, que evidentemente desgasta, y también que la Guardia Civil haya pegado el palo que haya pegado, eso está claro que escuece, igual que escuece el que tengan a sus líderes en la prisión, eso también escuece, y digo, oye, cuidado a ver si voy a ser yo el próximo, que aquí hay ya algunos de los detenidos que están cantando, y algunos de los que, como el ex jefe de los Mossos, que según venía la cosa me voy
a hacer un paralelismo, ¿os acordáis lo que se decía? es que se va a caer España, se va a romper España, en el País Vasco se va a armar la de San Quintín. Batasuna. Cuando se dijo que íbamos a ilegalizar Herri Batasuna, digo, íbamos porque es el Estado el que le legalizó. Oye, se ilegalizó y hubo cuatro carreras, cuatro pelotazos de los antidisturbios y se acabó.
Que por cierto, se hizo otra cosa a la vez. Se ilegalizó Batasuna y se dijo, y por cierto, los daños y,
paga los papis.
Y los daños y desperfectos Totalmente. Del terrorismo callejero lo pagan los papás.
Y ojo.
Y a partir de ese momento, el papá y la mamá decían, sí. Oye, que esto lo paga.
Y entre medias se cerró un periódico. ¿Sí? Que era un órgano de difusión terrorista que estábamos consintiendo y todo el mundo decía, ¿cómo vamos a cerrar un periódico, la libertad de expresión? La libertad de expresión de los terroristas se cierra.
Ya, pero hasta fíjate, ahí podíamos llegar. Los independentistas se han comparado con muchos territorios a lo largo de los últimos 30 años. El PNV, acordaos lo del Puerto Rico, Eusko Rico y demás, y Cataluña ya ni te cuento, porque cada día o son Mandela o son tal.
Era con uno.
Lo último era convertiremos Cataluña en Hong Kong.
Hong Kong era Hong Kong.
Y hoy resulta que en Hong Kong se ha liado parda, que hay manifestaciones y la dictadura china ha dicho no vais a poder con nosotros. Si es necesario, matamos. De hecho, ya han disparado ya uno. Pero en los periódicos se están llevando la plana, los incendios en Hong Kong, los disturbios en Hong Kong, todo lo de Hong Kong. Y al margen de lo que pase esta tarde, por la mañana, algunos querían colapsar por la fuerza Cataluña. Y de momento lo que han visto es que por la fuerza la Guardia Civil llega y te mete en el trullo.
Mira, otra razón por la cual hay que intervenir la autonomía catalana durante mucho tiempo es que no podemos tener una fuerza de seguridad del Estado comprometida con la dinamitación del Estado, que son los mozos de escuadra. La Guardia Civil ha tenido que hacer lo que hizo en los peores tiempos del País Vasco, ocultarles
filigranas.
No se puede, ya está, no se puede. Una fuerza de seguridad del Estado no puede estar ocultándole a otra lo que está haciendo. Solo nos faltaba. Es más, mientras nos pasan este tipo de cosas, hay unos señores por ahí que se llaman terroristas islámicos que ven lo que sucede. Que ven lo que sucede. Y aprovechan. Y un día, lo mismo, tenemos una desgracia y llegarán los momentos de decir, ay, pues es que claro, es que...
Pero estratégicamente me estás dando las razones. Pedro Sánchez es el que lo está haciendo bien.
¿Por qué?
Es el único que está hablando del 155.
No, porque no, yo vuelvo a decir... Pero yo estoy diciendo...
Es el único que está hablando del 155.
Bueno, joder, y los otros le pusieron como condición... Bueno, pusieron la condición para hacerle presidente del gobierno.
A día de hoy, en el momento de hoy, estamos hablando de que la campaña electoral ha empezado. No oficialmente, pero ha empezado. Y quien está con el estandarte, el 155, en la mano, quien lo está exhibiendo... ha sido Pedro Sánchez. ¿De qué está hablando Ciudadanos? Ciudadanos está hablando de la moción de censura, que es una cosa que dijo el PP hace 10 días y le dijeron que no, y ahora la moción de censura. Muy bien, vale, retrata al PSC, lo retrata, que para Ciudadanos eso es importante. El PSC, que es lo que ha dicho, nosotros no nos vamos a abstener. Digo, oye, con Mariano Rajoy, que no era tan grave ni tan urgente, pocos abstuvisteis, pero a este señor Torra no estáis por la labor de echarlo. ¿Y qué está hablando del PP? El PP ha dicho Ley de Seguridad Nacional y que hay que hacer cinco pasos y que antes de eso no sé qué, no sé cuánto. Solo Vox y Pedro Sánchez en este momento están con el 155, que a mí me parece que como cartel electoral para lo que pretende Pedro Sánchez es bastante positivo. Por eso te digo que el que está orientando, por lo menos de momento, bien su campaña electoral, lo que pretende es Pedro Sánchez. Sí. Luego veremos a ver si se puede aplicar o no, que yo creo que sí.
Es decir, yo al margen de... vamos, como estrategia estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que acierta, está tratando de dar un giro copernicano, que a ver si se lo vuelven a comprar, porque lleva engañando a la gente tanto tiempo, que bueno, que ya veremos, a ver. Porque claro, no, sí, pero, a ver, no, estoy de acuerdo contigo, pero solo por tener un dato más, porque vendrán los debates y vendrán los enfrentamientos, y aquí le va a recordar, dice, vale, vas a aplicar el 155 para quitar a todos estos del poder con los que tú estás gobernando en Cataluña. En tal pueblo, en el Diplocat, en lo otro, en la Diputación. Claro, o sea que, claro, si vas a aplicar el 155, primero deja de gobernar con ellos. Esto es muy sencillo.
Yo
decir, claro,
estoy, o sea, en eso soy un pelín pesimista, porque si los 30 y pico millones de votantes... No, porque vale, yo soy una persona al contrario, soy una persona normalmente optimista, y además creo que así se avanza mejor en la vida. Sin pasarte y ser optimista antropológico, pues entonces te conviertes en zapatero y te irá a lo mejor a ti bien, porque te forrarás, pero...
Ser pesimista porque somos realistas, que dice sí, Woody Allen... Esto
sí, pero Vara, es que yo creo que lo que tú dices es verdad, porque si la... los que votaran tuvieran el perfil de la audiencia de radio, no ideológico, sino formativo e informativo, dirían...
Este el corte tipo, de mangas a este Pedro tipo, Sánchez es vamos, apoteósico.
Sonoro, no lo hago pero... porque tal, pero sería decir, es usted un poquito sin vergüenza, ¿no?
Pero un poquito es no, que, es todo, absolutamente
pero es que,
todo.
Esto pasado por la turmix de la opinión publicada, al final, yo no sé si... el descaro, el rostro de hormigón armado, triunfo no. Eso lo vamos a ver en las elecciones. Porque,
pero
claro,
ojo,
que alguien como
análisis...
Pedro Sánchez me hable del 155 una semana después de decirle a Ciudadanos y el PP que si le quitaban la ETA, Venezuela y el 155 se quedaban en nada, y en este momento le han dicho, Pedro, que ahora el 155 eres tú. Es que en breve tenemos el 155, la ETA y Venezuela... de Sánchez bueno, contra Iglesias y Errejón. Es que claro, a este le vale todo.
El votante del PSC en Cataluña. ¿Le gusta también ese mensaje?
Al PSC...
tienes una manta un poquito
no,
corta,
y a los
¿eh?
Líderes de, y a los líderes del PSC, que no. Por ahí sí que no...
Pues ahora no, que sigue, porque vamos, que engaña
Alejandro,
a todos.
Tú eres como decía Mingote, que él decía... Que un pesimista era un optimista bien informado, ¿no?
No, sí, exactamente.
Está muy bien definido.
No, es verdad, no, yo no soy pesimista en absoluto. Yo lo único que tengo, primero, reconocimiento a la astucia política que tiene Pedro Sánchez, que nos ha demostrado. No sabe gestionar, ni le importa un bledo. No sabe gobernar, ni le importa un bledo. Aquí no hace falta gobernar. Lo que se trata es de mantenerse en el poder. Y para eso, oye, cuando le digan, oye, el 155 tú, pero en los debates estos de televisión, en el debate, que seguramente habrá uno, ¿usted qué hizo si tal? Y él dirá, oiga, que yo me sumé al 155 del señor Mariano Rajoy, aquí estaba el PSOE, y aquí estaba yo, y aquí como un solo hombre, ¿y qué me están a mí reprochando? Y si le echan en cara lo que está diciendo Fernando de los pueblos donde están gobernando, oye, ya hemos oído a determinados portavoces del gobierno actual diciendo, bueno, es que no tiene que ver la política municipal, estamos hablando de España, que yo lo llevo además a España, llevo en el lema,
no son de
por
España,
lo tanto...
Son del
quien quiera convencerse, se convencerá, pero a mí me da la sensación de que eso... le va a funcionar, sobre todo, oye, es que está pegando un volantazo de la leche, con perdón de la expresión, y ese volantazo, él sabe a dónde va, porque tiene el flanco del rival débil.
La clave es Ciudadanos.
Donde penetrar.
La clave, la clave es... No, porque yo creo que el posicionamiento...
Él juega a restar votos
claro,
a Ciudadanos, está
es
claro.
Es que sí. Pedro Sánchez ha ido a por Ciudadanos, y ahora Vox... Vamos, más consolidado no se puede tener. Ha llegado Vox y ha dicho, ¿ahora qué?
Claro.
España siempre. Sí. El viernes, el domingo en Vista Alegre, pum, pan, y ellos tienen su espacio que el Partido Popular está dejando para tratar también de arramplar por la parte del centro de Ciudadanos. Es Ciudadanos y no sé de qué manera
tiene
el
que salirse de ahí.
El que
tiene
con que... algún tipo de sí. estrategia, cambio, lo que sea... se nos tiene que ocurrir
yo
porque
creo,
aquí y están esperando a que les diga
claro, yo escribía hoy que oye que no sé de dónde puede sacar más estos de la chistera, más conejos de la chistera el señor Rivera, pero es que Rivera sí que tiene facilidad para tiene ingenio político y lo ha demostrado hasta ahora
sin duda.
Siempre, por lo tanto, y además también es verdad que las encuestas siempre le dan muy mal y todo lo que quieras, pero en estos momentos lo tiene complicado, porque tiene dos, viene de un verano muy malo, viene de una situación política dentro de su partido bastante complicada, y me da la sensación de que está en una situación más agobiante de la que ha estado hasta el momento. Pero yo no digo, oye, que vaya a destrozarlo, no, Mario. Digo que tiene
es que partido,
un flanco débil.
Y tú eres un veterano de política, esto no ha hecho más que empezar.
Claro,
de lo que estamos hablando hoy, a lo que puede pasar de aquí al 10 de noviembre.
Estamos alucinando con el volantazo de Pedro Sánchez, pero hay cosas que todavía pueden pasar que vamos a ver.
Yo te digo que a un votante del espectro Ciudadanos, estas cosas de ellos o nosotros, todos, es lo que antes vendía Albert Rivera, ¿eh?
Sí.
Es lo que antes vendía Albert Rivera.
Hasta antes de ayer, yo
sí,
diría.
Sí, lo que pasa es que el España suma los ofrecimientos, el haberse enrocado y no haber dejado hasta el final esa oferta de decir voy a dejar en evidencia a Sánchez. Sí. Hay tiempo, ¿eh? Oye, que 40, no sé cuántos días quedan, pero unos 40 días para las elecciones.
Hay tiempo, por supuesto, se pueden pasar muchas cosas.
Da tiempo
cosas,
para no que suban duda. Uno, bajen sí, otro, claro. se no, peguen en, leñazos.
En 5 días, además lo que dice siempre Xavi, la última semana es decisiva y a lo mejor los 3 últimos días.
Os voy a decir una cosa, fíjate.
Nunca había pasado que votemos 2 veces.
En la línea que apuntaba Dieter antes, si la sentencia del Supremo es como entendemos que se puede producir, que sea una sentencia dura contra el nacionalismo y que sea pronto. Entonces, si es pronto y se enfría y no hay un efecto callejero como no se está produciendo hasta ahora en Cataluña y se enfría el tema catalán, el estacazo político de Pedro Sánchez es del 14.
¿Tú crees?
Porque lo ha adelantado mucho una estrategia de volantazo de 155 ante la nada.
Él se apunta. Si hay una respuesta débil.
Ah, bueno, vale. Intentará. Intentará apuntársela.
Entiendo que el 155. No te quepa duda
intentará
de que.
Intentará apuntársela, pero vamos, es un mensaje muy menor. Ese es un mensaje ya muy menor.
Si no os acordáis.
También es verdad.
Que el PSOE acaba con ETA.
Para descansar.
Es que estáis aquí faltando al respeto a José Alejandro.
No, porque es que lo dice. Dieter lo dice aquí cada tarde 12 veces. Aquí quien maneja los medios. Si es que no nos engañemos.
Es que
cuando hablamos tanto de al final, es que bueno, se queda el libreto, el relato, el no sé qué, dice, ¿no? Se sí, queda pero, lo pero, que se
permíteme,
queda.
Lleva razón. El relato es mínimo. Los medios los manejan. Pero si te quedas sin un discurso político en el último mes de campaña porque Cataluña se te enfría, tienes que andar con tus medios para pelearte. Entonces sí que te va a tocar pelearte con Podemos y pelearte con más país, es decir, jugar en el territorio de la izquierda, no, eclosión, porque no va a haber otro discurso político.
No solo ellos,
claro, ahora mismo
de partidos se presenta hasta la CUP.
¿Y a Cataluña?
Es decir, puede haber, yo qué sé, la cantidad de partidos en la izquierda que puede haber.
Acaba de empezar y que pueden pasar muchas cosas, pero que tal y como parten las naves rumbo hacia las urnas, de momento quien tiene el rumbo mejor dirigido, yo veo
el que ha hecho trampa, claro, que ha
pero porque tiene razón Fernando, porque es que ya sabía que íbamos a elecciones.
Sí, pero le puede salir la broma.
Mira, estamos con los mundiales de atletismo de Doha. Acaba de vamos a empezar la carrera y hay uno que sale con zapatillas, antes de que den el pistoletazo de salida, el juez está diciéndole, ánimo, chaval, le están dando con esponjita agua y al resto le están diciendo, no, todavía no sabéis vosotros, por cierto, quitad las zapatillas que vais a correr. Echarme clavos en la pista, a ver si pueden. Y aún así, Sánchez no tiene claro que vaya a ganar, sino de qué monta lo de Rejón.
necesita más armas, herramientas para conseguir
sino de que 155 eso... sino de que claro. España grande y libre
solo por su cara bonita le va a votar los españoles que
por
también...
cierto por cierto que en su ánimo siempre constructivo y de colaborar Fray Josefo se suma al ahora España de Pedro Sánchez. Fray, buenas.
Hola, Dieter. Tendemos a pensar que los grandes descubrimientos de la humanidad son del siglo XV, del XVI, o como mucho, del XIX o de principios del XX. Pero no. Hay descubrimientos recentísimos, incluso de ayer mismo. Si te parece, vamos a darles un repaso. Conociendo la Tierra, que es esférica, el genovés Colón descubrió América. Marco Polo, camina que camina, descubrió los misterios de la China. Vasco de Gama, en barco, como no, la ruta hacia la India descubrió. Fernando Magallanes fue aquel hombre que descubrió el estrecho de su nombre. Pero Elcano, de modo más rotundo, fue el primero que dio la vuelta al mundo. Aquel de Dr. Livingstone, supongo. Fue Stanley, explorador del río Congo. Con Livingstone, Stanley se dedica a descubrir el lago Tanganica. A Díaz de Solís, un indio mata tras descubrir el río de la Plata. Y Núñez de Balboa fue magnífico, pues descubrió el océano Pacífico. Amundsen, un noruego, aunque no solo, viajó hacia el sur el tío y llegó al polo. Como Piri, que casi por deporte consiguió descubrir el Polo Norte. Pues Francisco Pizarro, ya ves tú, como si nada, descubrió el Perú. Y descubrió Orellana, el Amazonas, con un pequeño grupo de personas. Así que, por favor, ¿a quién le extraña que Sánchez Castejón descubra España?
Pues eso, ¿te extraña a ti, Mario Noya? ¿Qué me vas a extrañar? Si decía así, lo que decías tú antes. Pero sí, lo del descubrimiento de América fue de Tezanos.
Exacto.
Que estaba un día ahí en Ferraz y dijo, oye, Celaá.
Pero le puede salir la broma.
O sea,
no.
Isabel era Celaá.
Se le complica, ¿eh? A lo mejor se le complica.
¿Tú crees?
Sí, y luego la distancia en escaños del PSOE al PP era engañosa. Engañosa.
Porque, de las últimas generales.
Sí,
dices.
Porque estaban... han dependido muchos escaños de muy pocos miles de votos.
Es verdad.
Y ya veremos si esta vez vuelve a ser a favor de la izquierda esa diferencia o en contra.
El efecto Rejón, claro, a ver cómo va con los
Reyes. Y luego vuelvo a decir que Ciudadanos no es Podemos y Rivera no es Pablo Iglesias. Bueno, Pablo Iglesias probablemente sea el peor político, digo, como maquiavelo, en términos maquiavélicos, que he visto yo en mi vida.
Pero le notas últimamente lo de Nuguel Anzulea, que sí, ¿eh? Hay efecto.
Menuda revolución. Nuguel Anzulea lo ha vuelto a hacer, ha revolucionado el mercado capilar. Y fijaos, porque además del champú número uno premium, el champú de Nuguel Anzulea, tenemos las ampollas anticaída de Nuguel Anzulea y además podemos mejorar incluso más el tratamiento con la primera mascarilla capilar con siliconas naturales y biodegradables. Todo lo encontramos en farmacias, en parafarmacias y herbolarios. Y hoy nos vamos a ir a Roquetas de Mar, en Almería, a la calle Labradores número 1, para mandar un fortísimo abrazo a la botica Pérez Soler. Un abrazo para ellos porque tienen todos los productos de Nuguel Anzulea.
Nos vamos a las noticias, Lázaro, pero han mandado muchísimos oyentes sus propios lemas para la campaña, ¿eh? Vale. Ahora los escuchamos y seguimos pendiente de la actualidad.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Seis y nueve minutos de la tarde, 5:09 en Canarias. Oye, le voy a dar otro chupito. Muy bien, Vara. Por Fernando Lázaro.
Por Ferdinand.
Y los regresos
por Ferdinand.
Afortunados.
Sí,
por
la señor. Sí, sí, y señor. Que los veamos.
Qué levántate
buena,
y anda.
Qué buena tarde.
Y que de todas maneras, a ver si nos dejas probar algún croissant de esto que nos han traído. Porque, madre mía, estamos.
No paran de hablar y no son capaces de hincarle el
lienzo. Es que luego decimos, aún estamos por probarlo. Nieves y yo estamos viéndote ahí. Meter la mano.
¿Queréis los hablar? Los croissants de Lázaro están no sensacionales.
Tremendo lo que hay que ver.
Sensacionales.
Que sepa los oyentes de esta casa que yo trabajo hasta en la las pausas. O sea, mientras ustedes están escuchando la publicidad y aquí están merendándose los cruasanes que yo todavía no he catado, yo estoy trabajando a otras cosas, que si tengo que grabar no sé qué, a ver, preparar la recomendación de no sé cuántos. Llego aquí y por el lagrimal le está saliendo el cruasán a Mario Noya.
Lleva cuatro, ¿eh?
Lleva cuatro en este minuto.
Lo primero.
Sí.
Nieves es lo primero, lleva sí. Cuatro.
Está muy bien. Nieves no es chivata, simplemente nos está dando la bueno, última hora.
Yo constato la
es
realidad.
Periodista.
Es correcto. Constato. Por cierto, constatamos que sin GAES, ¿qué? GAES bien, ¿no? Es el patrocinio que teníamos que dar. Correcto. ¿Quiere escuchar usted bien? ¿Quiere además que le haga la revisión de forma gratuita? ¿Eh?
No, qué ya. Bien me gaes,
dice. Qué bien me gaes, sí señor. Pues mira, ya no se puede decir nada más.
Damos
que
el teléfono,
los datos útiles.
Damos el teléfono de GAES, teléfono gratuito, 937-40-47, 937-40-47. Primera revisión gratuita y además tienen audífonos muy cómodos y muy pequeñitos.
Vamos a escuchar con GAES le hemos pedido a los oyentes, bueno, está muy bien que los políticos den sus lemas, pero ¿cuál sería, Lázaro, el lema que le movería al oyente para levantar el domingo 10 de noviembre el pandero del sofá e ir a votar? Pues algunos nos han dicho cosas como esta.
Me gustaría que el lema de un partido fuese: decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos.
Nosotros sí cumplimos.
Sin miedo.
Mejor prevenir que curar.
Creo que Luis del Pino me va a matar, pero españoles sin complejos.
España, una y no más.
Primero España y cada lugar con su acento.
Vamos, España.
Solo España.
Para mí el lema sería España first.
Yo diría, para España y los españoles.
Solo España.
Primero España y siempre los españoles.
Nación, no hay más que una.
Ni un duro más.
Unidos podemos.
Ni socialismo, ni comunismo, ni separatismo. Siempre España.
Separatistas, temblad. España está unida.
España somos todos o todos por España.
Más seriedad y más respeto.
A mí el lema que se me ocurre es: no todo vale.
Mi lema sería: por un país más limpio de políticos y más de los españoles.
Tus impuestos no pagan nuestra campaña.
Todos iguales ante la ley y una España honrada.
Más España, valentía y libertad.
España, hoy, mañana y siempre.
Yo diría un lema entre súplica y afirmación: España vuelve.
Para la mejor España sería el eslogan.
Por nosotros no, por vosotros.
Por ti, por mí, por lo que importa, nuestra gente.
Basta de demagogia, soluciones ya.
Yo el lema que pondría sería: esta es la definitiva.
Tengo un lema que me sale del alma: se acabaron las tonterías.
Vale, hasta el moño.
Bueno, ya está bien, ¿no? O dicho de una manera más castiza, a caña.
Sí, pero eso cómo se escribiría.
Tan fácil, ¿eh?
Estará Sánchez contento, que habrá dicho: pues los oyentes de Es Radio en su mayoría sintonizan conmigo. Hay que decir España.
Piensan como
yo.
Lo
veo mucho yo. Eso lo veo yo mucho.
Fijaos, porque estábamos hablando de, por ejemplo, ha dicho los impuestos, y hay una asociación que está luchando porque en Asturias no se haga lo mismo que se ha hecho en otras comunidades autónomas. ¿Qué se hizo en otras comunidades autónomas? Pues empiezo con lo de la lengua, por el buen rollito, y al final termino Cataluña, Baleares, Valencia, Navarra, Galicia, y en el caso de Cataluña y Baleares y Navarra, pues ni les cuento. En Asturias hay una plataforma que es Plataforma contra la Cooficialidad, y me mandan, que supongo que será verdad, ¿no, Nieves?
Sí, 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 hay información en prensa y, vamos, son vallas publicitarias que se ven ya en la calle.
Pues es de una plataforma, no es de un partido político, es de una plataforma que han puesto vallas por Asturias con la cruz de Don Pelayo, la bandera de España al lado de Cooficialidad no, y una afirmación y una pregunta. Dicen: ellos quieren la cooficialidad. ¿Y tú? Y entre otros salen Carles Puigdemont y Arnaldo Otegi.
Con el presidente del Principado de Asturias, con el socialista Adrián Barbón.
Con el socialista Barbón, que ha heredado lo que le ganó Javier Fernández, que no quería la cooficialidad Javier Fernández, y dijo: mientras yo presida el PSOE de Asturias y el Principado, cooficialidad.
Se ha liado hoy en el Parlamento Regional con la cuestión de la del Bable. Se ha puesto a hablar en una comisión la consejera de Cultura, creo recordar.
Consejera de Cultura, exacto.
Sí, se ha puesto a hablar en Bable y creo que ha sido una diputada del PP la que ha hecho una petición de
Traductor.
No, es que ahora se me está pidiendo la
llamada al orden.
Pero una cuestión de procedimiento, de reglamento y tal. Entonces, ha dicho: oye, no puedes hablar en este idioma porque yo no te estoy entendiendo. Y entonces han pedido traductor. Y el PP, o sea, el PP ha pedido traductor, y Vox, creo recordar, ha dicho: pero vamos a ver.
Estamos tontos.
¿Estamos tontos? No, nada de traductor. En fin, que se ha vuelto a liar ahí. Lo que sí que conviene...
Bueno, sí, pero te voy a decir una cosa. También para ser justos, cuando el portavoz del Partido Popular ha pedido intérpretes, lo que estaba también era dando la batalla, decir, oiga, ¿qué hace usted?
Sí, sí, la batalla que estamos dando en el Senado, que siguen ahí los intérpretes.
Claro, sí, pero que
al final acabas abriendo las puertas.
Sí, pero que lo que te estás pidiendo, estás haciendo una cosa ridícula, que es decir, oiga...
La ridiculez puede... que sigue en el Senado. Es que por eso digo que hay que tener cuidado ahí.
Que en el Senado...
Pero en este caso en concreto sí que es verdad que era para subrayar el delirio de lo que se estaba produciendo en la Cámara.
Lo que sí que habría que hacer es plantarse, es decir, sucederá... o estará sucediendo, ya en Asturias esto. Van a medir la asturianidad de la gente en función de lo que pienses del Bable o no. No paséis por ahí, amigos asturianos. No paséis por ahí. Nadie es más asturiano que nadie por decir Ubieu. De verdad que no.
Va creciendo esto,
es que no. Es que no. Es que es el error tremendo. No paséis por ahí. Y no le deis, de principio, el argumento de que ellos son más asturianos que tú. No. No, es que es mentira. Es que es mentira. Es mentira abierta. Porque hoy en día se ha conseguido que la gente interiorice que... Ah, bueno, claro, es que este es más vasco. ¿Por qué? Porque sabe euskera. Claro, es que si yo... Claro, es que yo no sé. Es que... Pero vamos a ver. Nos hemos vuelto locos. Por favor, pediría, por favor, pediría a las fuerzas sensatas de Asturias... En el PSOE hay gente que no compra esta mercancía.
Cada vez
que
menos.
Den la batalla. Que den la batalla, pero, no que la dejen pasar. Que den la batalla.
Para contextualizarlo, en cuando dices el euskera. Es decir, hemos creado un monstruo. Y yo lo recordaba esta mañana hablando con un compañero. Vamos a ver. Yo, si fuera funcionario de La Rioja para acceder a una oposición, puede venir cualquiera.
Claro.
Porque no hay ninguna exigencia extra.
Pero
si yo quiero, como riojano, acceder a una plaza pública en el País Vasco, no puedo.
Claro.
No puedo porque no sé euskera. Ni sé euskera, ni pretendo aprenderlo, porque perder el tiempo no es una de mis prioridades en la vida. Y esa sería perder el tiempo absolutamente. Antes aprendo alemán, chino, japonés y hasta mauritano, si me apuras.
Pero
no
sé
si tienen mi lengua propia.
Pero claro, pero, Lázaro,
pero
sí.
Eso es, es decir, y acabo el argumento rápido. Yo creo que yo si fuera... político en La Rioja o en cualquier otra comunidad, para acceder a una plaza pública o igualamos condiciones o tú, si eres de fuera, no te presentas a una oposición.
Junta
en La Rioja,
de Andalucía de Juan Manuel Moreno Bonilla. ¿Qué están pidiendo? La reciprocidad.
Claro.
La reciprocidad y eso... deberían, eso es un tema de campaña.
Por favor.
Ese es un tema de campaña. Estábamos dando antes ideas a Ciudadanos. Ese es un tema de campaña que por el que hay que avanzar. En la izquierda cada vez es menos. ¿Por qué? Por una cosa, por clientelismo. Por otra cosa, por más empatía con el nacionalista, el independentista, que con cualquier cosa que huela a derecha. Pero ¿qué pasa, Lázaro? Que el de La Rioja, que es una zona muy rica, de gente muy trabajadora y además, como dice Federico, con buen sentido del humor y simpático, porque siempre ha habido de comer.
A Federico.
Sí, pero Lázaro, si en La Rioja dijeran, oye, pues para combatir a estos vamos a inventarnos nosotros,
el riojano,
porque tenemos el riojano no sé qué, también sería vendible. Lo digo porque...
No, si lo tienes en el DNI, ¿dónde estás? Nació en La Rioja, entonces accedes a...
Claro, pero como no está
entras.
Como no está eso, ¿qué está funcionando en Asturias? Pues dice, oye, vamos a montarnos, que lo de la mina se termina.
Claro.
Que lo de la mina se termina, vamos a montarnos el tal. Y esto desde los medios se maneja mucho. Mira, a mí yo oigo el Bable y se me estremece todo. Porque son acentos que me recuerdan a mi familia.
Claro.
Y en mi familia, pues oye, las vaques y el orvallo y el no sé qué. A partir de ahí no me vendan más motos. Yo escucho a Melendi una canción, Mi Mozuca, y la parte que está en asturiano me gusta, y la que está en español igual, pero Melendi no deja de ser arte asturiano cuando canta en español.
Claro.
Y entonces cuando aparecen los medios de comunicación públicos asturianos, tú ves a la reportera hablando en un asturiano inventado en una academia que el bable es de hablar, de hablas, sí, claro, que cada hable. Sitio tenía su propia forma. Montan la, claro, academia, inventan la lengua, va la reportera preguntando y te ves al paisano, que dices, este será, le entenderá, ¿no? Al paisano hablando en español. Para aclarar lo que ha pasado en el Parlamento asturiano, la consejera de Cultura, Política Lingüística y Turismo del gobierno asturiano, la socialista, es que es brutal, Berta Piñán, se ha puesto a hablar en lengua asturiana. Y entonces, la del Partido Popular, sabiendo que el Parlamento asturiano no tiene servicio de intérpretes, le ha dicho, puede venir el intérprete a traducirle, que no le entendemos. Y no porque a lo mejor la del PP no sepa bable, sino porque lo que se han inventado, en fin. Bueno, el de Vox ha ido más allá y ha dicho, si sigue hablando usted así, yo me voy. Por cierto, cuando usted termine, yo a usted las preguntas se las hago en inglés. Ha habido receso y al final la señora ha considerado que debía terminar hablando
en castellano, sí.
En español. Pero ya tienes el follón.
¿De qué partido era?
¿El PSOE? Hombre, del Partido Socialista.
Creo, del PSOE, sí.
Del Partido Socialista.
Pues ala.
Pero
qué bueno, ejemplo de, pero qué de, bueno de Pedro Sánchez y el 155.
Qué bueno. Digo, es que se empiece, es PSOE, que se empiece PSOE, a explicar esto de la manera en que lo estáis haciendo, Dieter y Fernando. Porque...
No, déjame que añada una, sí, cosa. Los miembros de la mesa y la letrada del Parlamento tuvieron que estar hablando en los pasillos de la Junta General para ver qué es lo que pasaba, cuál era el reglamento. ¿Les suena,
claro,
los letrados de un Parlamento viendo si las decisiones de un presidente, claro, de un Parlamento y de una consejera son legales o ilegales? ¿Nos suena esto, claro, Vara? Claro. Si es que no hay que ser Einstein, claro, para saber que este es el inicio de un camino que termina, claro, donde termina.
Termina mal. O lo frenas antes de tiempo, termina mal, o te vuelve a comer, guaja, por los pies. Porque como decía José, guaja, Alejandro, sí, esto crece porque hay, sobre todo, no hay una demanda social. No,
hay dinero.
No, pero hay medios de comunicación incentivados
prácticamente
y te van creando la atmósfera y
esto y se suma a la paletada y paletería de decir, oye, que si no hablas el bable no eres asturiano. ¿Qué? Y oye, ¿y por qué voy a ser menos que el señor de Cataluña?
Claro.
¿Y por qué voy a ser menos que él?
Claro.
Oye, pues yo soy tanto como ellos o más.
Y de aquí acabamos
en eso, es lo que mueve esa paletería absurda.
Léeme esa noticia para que veáis que no es solo en Asturias, Nieves.
Sí, pues es una noticia que está dando el Heraldo de Aragón. Huesca retira los carteles en aragonés por mandato del Pleno. Las brigadas municipales han desmontado los letreros bilingües que había en los tres principales accesos a la,
en Aragón,
a la ciudad.
La ponía
Huesca sin H. Sí.
Y hoy el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha dicho,
buenísima
que,
decisión esa.
Sí, pero escucha, te, ¿sí?, voy a decir, Mario.
Ahí,
no, es que ha llegado y ha dicho, vamos a ver, ¿cómo que el euskera es un requisito para optar a las plazas de funcionario? Pero ha distinguido entre
las
la
zonas,
zona vascófona, vascoparlante,
las y medias,
las otras que no.
Y las que no.
Tú dices,
son.
¿Pero cómo va a ser un requisito? Claro.
Pero si no hace falta que pongan un requisito.
Delirio.
Si te priman por saberlo, ya está.
Claro.
Y ahí está el truco, es decir, todo el mundo se presenta iguales, pero si sabes euskera te doy un punto.
No, y además
más.
Es una pena.
Entonces, porque blanco y en botella, el que va a acceder al puesto público es el que sabe euskera.
Vamos a ver, España no es Bélgica.
Aunque esto algunos quieren decirlo. Convertirlo.
España no es Bélgica. Es decir, un flamenco va a Valonia y es que un flamenco no sabe francés. Son comunidades absolutamente distintas, tienen muy poco que ver y es que de verdad ahí es una guerra de lenguas porque no se manejan en una común, aunque el francés tuviera más prestigio durante muchísimo tiempo y era la lengua culta, no solo en Bélgica, sino en buena parte de Europa. Pero son comunidades distintas. Y hay una tercera además que es germanófona también, Bélgica. Bélgica es eso. Es que España no es eso. Es que no ha sido eso desde hace muchísimo tiempo. Todo el mundo sabe español. La lengua más hablada en todos y cada uno de los territorios de España es el español, la más hablada, que es por Franco, pero respetaos un poco, eso es mentira, respetaos un poco. ¿Qué problema hay? Que acabas generando eso de verdad, las generaciones jóvenes te están diciendo que no, que es que esto, es que mi discurso identitario, no. por favor.
Sí, pero aún así, en los recreos hay que poner claro. A un poli vara para que vigile porque los niños te hablan en castellano.
No, pero fíjate que lo interesante. Sí,
al final es que esa historia cuaja. Quiero decir, tienes que poner polis y tienes que poner lo que haga falta, pero y tienes que poner el idioma propio en los exámenes, tienes que hacerte con. Si es lo primero que hizo Pujol, si es que lo primero que era, oye, aquí, lo primero, y ahí empieza todo, y todo lo demás lo dice, aquí tenemos que poner a los examinantes de las oposiciones, simplemente que sean de los nuestros, y exigir que se haga en catalán. Y a partir de ahí ya viene luego todos los medios de comunicación, pero por supuesto los patios, todo esto, así empezó. Y ahora lo que estamos viendo, a mí lo de Asturias, porque yo solo oigo hablar de lo que pasa en Asturias en este programa, solo.
Nos duele.
Al margen de que nos duela, es que va creciendo el asunto. No es que tengas que buscar con lupa pues, las noticias que ocurren.
Público, dice, apaga y vámonos.
Es que, no, es, y luego, claro, es que claro. Es de lagrimeo, de verdad, de lo que está pasando. Y que no se note. Una reacción, bueno, se nota, yo tampoco estoy allí, pero una reacción tan potente con relación a lo que está ocurriendo, ese paso a paso, ese avance lento, ahora ruidoso, no nos olvidemos de que ahora mismo ya empieza a ser ruidoso y al final dices, oye, pero, igual que pasó en la... No sé hacia dónde va, sé hacia dónde va, no sé con qué velocidad o con qué potencia, como en la Comunidad Valenciana cuando hablábamos de esto hace 15 años. Dice, oye, mira lo que es ahora, lo que está pasando.
Está muy bien, claro,
evidentemente funciona como un tiro.
Pero es
como
un tiro. La estrategia está bien montada porque es un calabobos. Calabobos, sí, pan, sí. Pan, lluvia fina, pim, pim, y de repente llega una subvencioncita, claro, pequeñita, un movimiento que siempre son todos de izquierdas. Casualmente todo el que se mueve por ahí es de izquierda, que no sé por qué la lengua tiene que tener una ideología, pero bueno, la convierten en ideología. Bueno, en el caso del País Vasco no, porque el PNV es lo más derechoso que hay en toda España.
Con competencia,
bueno,
fíjate tú.
Claro, correcto. Vamos, pero en el caso de los movimientos estos pequeñitos y grupúsculos, consiguen llegar al poder, en cuanto que manejan el poder, empiezan con subvención claro. Y como lluvia fina, y cala, y cuando empieza a hacer el ruido que tú apuntabas, José Alejandro, ya es una ola que empiezas a tener que tomar unas medidas muy serias para pararla. Porque si no te comes por los pies, y encima eres tú el malo porque la frenas.
Mira, comentario en Twitter de Ignacio Blanco, el diputado de Vox en el Parlamento asturiano, Nieves.
Hoy me acusaron de ser poco asturiano por oponerme a la oficialidad del Bable. Invito a Adrián Barbón y a Adriana Las y a la consejera Berta Piñán a acompañarme a subir al Picu Urruellu, no sé si lo digo bien, a dejar la bandera asturiana y española en su cima, a tener una visión más amplia de Asturiania.
Los de la plataforma contra la cooficialidad también tiene su mérito, porque es que el ser señalado,
sí,
ojo,
la presión es muy fuerte.
Ojo, el ser señalado.
Sabes dónde vives, además,
en Asturias, que evidentemente, salvo que tiene muy pocos términos o localidades grandes, o sea, significate en un pueblito. Que además empiezan con ese chantaje emocional. Oiga, que es que a mí me emocionaba escuchar a mi abuelo. Efectivamente, sí, a mi abuelo no leer las multas en asturiano. Que además utilizaría palabras que no utilizaba mi abuelo. Que no vayas por ahí. Que no vayas por ahí. Hay que ir fortísimo con eso. En el País Vasco francés es curiosísimo. Son gente súper apegada a sus tradiciones, etcétera. Más centralistas que Napoleón.
Absolutamente.
Y te hablan euskera, te juegan al frontón, etcétera. Pero saben.
Hombre, porque es Francia, porque no, en Francia las cosas.
Y que saben dónde. Qué tiene que ser costumbre y qué tiene que ser ley, legislación, etcétera. Qué pena que no tenga el dato. Ojalá el diputado Blanco lo mire. Yo recuerdo, o creo recordar, que ha habido años en que los libros. España es uno de los países que más publica del mundo. Es una potencia editorial. 60.000 títulos al año, 70.000, bien. El Bable era uno de las lenguas más publicadas en España. Evidentemente es un disparate. No lo lee nadie. Ahora cobran unos cuantos. Dinero, mucho dinero. No mucha gente. Unos cuantos, mucho dinero. Y lo interesante y lo crucial es poner el tema donde hay que ponerlo. Que no, que esto no tiene nada que ver con la cultura. Que tiene que ver con una banda de sobrecogedores que quieren vivir a costa de ti. Así de sencillo. Porque hay gente al principio planteaba este tema. Oye, ¿cómo se les ocurre a los gallegos, a los catalanes y tal?
hacer una inversión lingüística. Pero si eso es una locura, se van a cerrar. Claro. O sea, no. Te van a cerrar a ti sus puertas, pero van a entrar en las tuyas.
El problema,
tienen,
Mario,
más cara que espalda.
El problema, Mario, es que eso lo sabe gente y dice, yo me apunto.
Ah, claro, ese es el drama.
Yo me apunto. Entre otras cosas, y esto también forma parte de la perversión de nuestro sistema, porque hay localidades, hay tierras, hay regiones, hay comunidades a las que se ha dejado en el olvido en España, sí, para contentar a otras que tenían más presencia en el Congreso de los Diputados.
El número de escaños, amigo mío.
Exacto. Y ya lo decíamos el otro día aquí respecto a lo que pasa en otros países y dónde afecta o no afecta el populismo y demás. Vamos a ver qué pasa con Teruel existe estas elecciones. Porque, ¿por qué creéis que han votado a Revilla en las elecciones generales, claro, para tener un diputado? Porque si a Asturias si hubieran hecho las cosas bien, y no por falta de dinero, ojo,
No.
Porque hay cantidad de infraestructuras abandonadas en, exacto, Asturias, que tú dices, ¿pero cuántos millones se fueron aquí? ¿Pero cuántos, exacto, millones se fueron aquí? ¿Y esto para qué servía? No, planes de verdad, integradores, planes nacionales, porque Asturias, Cantabria, son tierras estupendas, estupendas. ¿Alguien se acuerda de ellas? Pues llega uno y dice, ¿y si votáis al Partido Regionalista Cántabro? Y de pronto, cuando llega el reparto de la pasta, dice, Coalición Canarias, lo tuyo, el PNV, lo tuyo, y llega el canario, el cántabro, y dice, ¿y lo mío? Y a partir de ahí dice, anda, pero es que esto funciona.
Yo a Lázaro le he dicho 20 veces aquí, en estos micrófonos, si es que lo hacéis mal, hacedos nacionalistas, los riojanos.
Sí.
Porque si no, se ríen de vosotros. Ya, ay, mira, qué majos, sí, qué majos, pero el dinero para vosotros... Efecto frontera de la legislación, totalmente, fiscal vasca, etcétera. ¿Qué pasa aquí, hombre?
Y
el problema es que los poderes centrales premian al desleal en España. Ese es el drama. Y lo ha sufrido Aragón, lo ha sufrido Valencia, muchísimo.
Bueno.
Valencia, que era, además, la punta de lanza contra el catalanismo.
Y Castilla,
y fíjate,
y Castilla,
cómo
y Castilla y León,
bueno, Castilla, hay que hablar.
Vamos, fíjate,
esta, claro, mañana recordaba
el centralismo.
Esta mañana
centralismo
recordaba aquí Iván Espinosa recordaba lo de Galicia, lo de que se ha sumado el gobierno de Feijóo a lo de la comunidad de países de naciones de lengua portuguesa en Galicia, junto con, por supuesto, Brasil, Portugal, Santo Tomé, no sé cuál, que son 8 países.
La lusofonía.
La lusofonía, sí. La lusofonía, Galicia, pues forma parte de esas naciones. Y dices, bueno, al final, este tipo de cosas, que es verdad que, como dice Luis del Pino, en el gobierno en gallego, ni el Partido Popular gallego nunca emite un tuit que no sea en gallego. Dices, bueno, todo este tipo de cosas que parecen anecdóticas, o que cuando las comentas dices, bueno, ya estás exagerando, que vaya el lío de ataques. Y como lo que estamos comentando de Asturias, que a mí me hierve la sangre, de verdad, oír esta historia del debate de lo que ha pasado hoy en el Parlamento asturiano, me hierve la sangre porque lo hemos visto en otros sitios, y hemos visto, claro, lo que está pasando, y hemos visto cómo evoluciona, cómo empieza todo y hacia dónde va. Dices, yo ya no sé si llegamos demasiado tarde, porque está claro que esto no es Francia. Y está claro que tiene más pinta de que hay gente que quiere que esto sea Bélgica. Pero se puede pegar un volantazo cuando quien realmente lo tendría que hacer, pues no tiene ninguna pinta de que le interese hacerlo, porque han gobernado donde estas cosas están ocurriendo
al final, ¿quién tiene
y
que
no se ha hecho?
El,
claro.
Y el PP.
Claro.
Y son los principales responsables de esta situación, que no solo afecta ahí, pues que dices, el PP, cuando empieza a hablar de su discurso, cuando empieza a girar, porque aquí todo el mundo gira con los discursos de la lengua, y dices, pero vamos a ver, PP, ¿qué me estás contando? Si es que te estoy viendo en Galicia. Y el ejemplo de lo que me haces en Galicia no lo quiero para mi territorio, porque si no, entonces, ¿cuál me vas a poner en percha? En Galicia, en Cataluña, le vas a dar la vuelta a lo que has estado aplaudiendo y hablando el catalán en la intimidad. Si es que no puede ser, si es que incluso la entrevista del otro día en La Vanguardia de Casado,
en este asunto,
pues, claro,
estuvo mal orientado, pues, mal orientado.
Sorprendentemente, yo te reconozco que lo leí, digo, sí, no me puedo creer lo que estoy leyendo. Digo, en eso no puede moverse el PP si quiere mantener un discurso coherente en el tiempo, además, porque además la batalla, y tú lo apuntabas, José Alejandro, antes, la batalla del nacionalismo la gana con el lenguaje y con la educación. Sí, entonces, sí, esa tú, es una batalla pero, que teníamos tú, que darla tú, mucho tú, tiempo,
tú,
pero
fíjate,
no,
tú fíjate, y digo porque, para que la gente no se desespere, no.
Mantengamos el optimismo,
no, pero,
bien informado.
No, pero es realismo. Quedan muchos días para las elecciones, queda una campaña electoral, queda un debate y Pedro Sánchez tiene que defender ahora España y alguien le puede recordar lo que es el PSOE en España. Y en ese debate hay quien le puede poner la cara colorada, que tiene que ser Rivera para recuperar parte de esos votos y decirle, ¿usted Sánchez me habla de ahora España? Pero ¿usted Sánchez me habla de ahora España? ¿Es usted el presidente del partido donde está la socialista Armengol en Baleares? El donde se van los pediatras de Ibiza por su imposición y persecución al castellano, donde un niño se hace pis porque en el colegio cuando dice me hago pis en castellano se le discrimina, es el de ahora España en Navarra. ¿Usted sabe lo que está haciendo en Navarra su PSOE ahora España? ¿O es el PSOE de Valencia, donde el catalanismo, no el valenciano, el pancatalanismo, lo están imponiendo? ¿O es el de Cataluña, señor Sánchez?
El PSOE en Cataluña no existe.
Ojo que viene no, y el Errejón. ¿Habéis visto la reivindicación que ha hecho de los países catalanes?
Sí,
la reivindicación que ha hecho Errejón de los países catalanes así, directamente.
¿Es ese Errejón? O sea, pero Errejón va a pelear con los votos con Iglesias.
Pero Errejón tiene su marco, sí, su marco de acción.
Ahora,
ese es lo que tiene que hacer. Ahora, vamos, es verdad que si aquí lo que hemos dicho es que tiene una oportunidad, Ciudadanos. Tiene una oportunidad
con temas frente, como este,
claro, frente al bulldog, al bulldozer que le viene encima de Pedro Sánchez. Y es ahí donde tiene que hacerse fuerte, pero que yo ahora mismo, y estamos intentando animarle a una reacción. Sí. En ese sentido,
porque el tema de no lo de la veo, lengua hace tiempo que no...
No lo tienen desde que se retiraron de Cataluña,
es que
no nos
que
engañemos.
Que
estamos
yo,
hablando
Toni
de otro
Cantó
ciudadano.
Le escuchaba de hacerlo a nivel nacional, ahora Toni Cantó está partiéndose la jeta en Valencia. Pero esto hay que hacerlo, porque mucha gente de las comunidades bilingües y sobre todo de las comunidades no bilingües, esto hace que le hierva la sangre y a lo mejor esto, si lo haces bien y lo tomas como bandera de decir, vamos a ver, ¿queremos ser iguales o no queremos ser iguales? Y esto al final ya no es una cuestión de ideología, Lázaro, tú lo decías.
Para nada,
o sea,
claro,
que hay una oposición y hay un tipo de mi país que entra a esa oposición
con ventaja.
¿Con ventaja? No. ¿De qué?
Mira,
¿de qué? Y a mí se me discrimina porque, o sea, que movilidad laboral y yo me voy a otro colegio y resulta que voy a tener que... Yo recuerdo que Foro Asturias, que fue una iniciativa buenísima en su momento, con esto del Bable a mí me desconcertó. Porque es verdad que gobernaba Gijón en coalición y demás, pero yo me acuerdo cuando entrevisté al de Foro Asturias y le dije, pero qué necesidad, que esto me lo sé, que me lo sé, que me lo sé. Que está blindado la protección cultural del Bable, está blindada ya en el Estatuto de Autonomía. Digo, ¿por qué tienes que...? No, pero esto va a ser una cooficialidad no obligatoria. Entonces no es cooficial. Sí. Dices, ¿pero por qué? Dice, es que si no, la gente no lo habla. O se sí, lo impones pues, o no lo hablas, dices. Es ¡ah, amigo!
¿Por qué le tienes que imponer a nadie?
Pues que vayan a misa todos a 12. No, es que es fuerte todo.
No.
Mirad.
Yo me acuerdo de aquella entrevista.
Nacional.
Que salimos todos con los ojos como chiribitas.
Sí, pero claro, es así. Lo dicen en Cataluña siempre con tal naturalidad.
¿Y quién está en el PP en Asturias? No se... Claro, es que al final dices, bueno, pues, y para que esto no avance tienes que contenerlo.
Te diría una cosa. En este asunto, el Partido Popular y Ciudadanos, ahora que se ha incorporado Vox, ya ni cuento.
Lo tienen más claro.
Pero en este asunto, PP y Ciudadanos, por lo menos...
Mira,
ya no me conformo con mucho, digo, pero
tiene
por
una
lo
línea recta
sí,
bastante
sí, más
marcada.
Más claro que en otros sitios.
Sí.
Porque además es tan
pero
minoritario.
Es, mirar,
es una pena porque la derecha podría dar esta batalla perfectamente. Hubo una derecha hace un tiempo que era tradicionalista y la idea tradicional de España eran las Españas famosas. Fíjate lo que reivindica la izquierda.
Las Españas
era un territorio muy plural, muy diverso y antes el vínculo de unión era la religión y Dios. ¿Vale? Pero las propias derechas valoraban muchísimo el acervo cultural particular de cada región y tal. Si es que nadie niega que tú des todo el desarrollo que quieras a eso, pero que habrá que saber distinguir entre eso y lo que supone la oficialización. Y además hay que caer, o hay que evitar caer siempre en lo que se cae siempre. ¿Cómo se enseña? ¿cómo se hace, cómo se adoctrina en la cuestión cultural ahora? Se impone el castellano, el centralismo opresor. Nadie va diciendo, España es un país muy plural, muy rico. No, 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 siempre están con la matraca de que es que nos impusieron. Mentira, mentira. Mentira.
Mira, hoy nos ha
mentira,
dado,
se acabó.
Hoy nos ha dado un dato. La presidenta
hay que ir por ahí.
De la asociación bilingüe en Cataluña, Ana Losada, nos ha dado un dato sobre los sindicatos de profesores en Cataluña. Asamblea por una escuela bilingüe, que no me acordaba el nombre. Los dos mayoritarios saliendo a defender a los CDR. O sea, si los dos sindicatos mayoritarios, no ya el sindicato de estudiantes, que por supuesto ha convocado la huelga para tal...
Sindicato de estudiantes que tenía que estar ilegalizado. Ilegalizado. Porque un sindicato que se dedica a lo que no es su función, y además defendiendo a gente que está en la cárcel por violenta, pues perdóname, dedícate a estudiar. Porque no eres un sindicato, eres otra cosa. Conviértete en partido político y que te vote quien te tenga que votar. Porque tú, ¿a quién representas? No representas a nadie. Que te pones, convocas. Hay mucha gente que no va cuando convoca el sindicato de estudiantes a una huelga porque tiene miedo. Ha tenido un problema físico con los del sindicato de estudiantes, que yo me rilo todos, veces, entiéndeme.
Porque tienen más años que el sol y los ves en un instituto. Sindicato de estudiantes. Y ahí hay uno con 25 años.
Y tú alguna
tienes. No puede ser. Es que no puede. Sí. No, lo que dice Fernando está muy bien tirado. Porque en España, por ejemplo, se hacen huelgas generales con evidente carácter político que están prohibidas.
Claro.
Prohibidas. No se pueden hacer huelgas generales de carácter político. No pasa nada. Las estudiantiles. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Quién está estudiando ahí? Es mentira.
Los que convocan, no, desde
claro.
luego. Porque hace que no van a una clase y que no saben lo que es.
Pero lo que decía Dieter del tema de los profesores, que los estudiantes ya lo sabemos. Los estudiantes fueron los que frenaron que hubiera elecciones el día del golpe y se echó para atrás Puigdemont. No nos olvidemos que estaba manifestándose ahí en la Plaza San Jaime. Pero lo que tú dices es lo que decía Alfonso Guerra. El 90% de los profesores en Cataluña son de Esquerra Republicana. Recordad aquella entrevista. Tiene más razón que un santo.
Es verdad.
Y algunos de sus compañeros, porque yo lo he oído, compañeros de partido diciendo, bueno, ya está aquí el abuelete diciendo qué tal. Es que esa es la pura realidad. Y estamos hablando de algo clave que es la educación, que siempre estamos, volvemos a lo mismo, siempre a lo mismo, pero es que es eso, el meollo de toda esta historia. Y lo que pasa en Asturias ocurrirá, salvo que se pongan las vallas contenedoras para que no avance esta historia. Pero tiene una pinta que yo, de verdad, después de oír lo que ha pasado esta tarde ahí, digo, pero vamos a ver, ¿qué partido socialista es este? ¿El que se parece a cómo es España? No, el que se parece a algo que os estáis inventando, porque eso no es así. España no es así, os lo estáis inventando. Y estáis potenciando justamente en la dirección contraria de por donde se tiene que ir. Cuando salga Pedro Sánchez diciendo eso, bueno, pues evidentemente nos está engañando ahora. Mi inquietud es que realmente... Realmente le cuela lo que dice en este sentido, en otro le cuela.
Pero es verdad que como cada vez hay más predicamento, lo que se dice en esta casa, la gente lo escucha, es verdad que no está mal recordar que la batalla por la libertad lingüística, Ciudadanos, aparentemente la tiene un poco aparcada.
Ahora mismo sí.
O por lo menos no coloca tantos titulares y no da tanto la batalla.
No,
tienes razón, pero que este tipo de cosas, que este tipo de cosas son perchas, lianas a las que agarrarte y decir, sí, oye, claro. Que...
Es que cuando concretaba daba la patada adelante como en rugby, ¿eh? Porque decía...
No.
¿Cómo que no? Decía, en vez de decir... La inmersión es una aberración y que cada cual elija sus lenguas. Decían trilingüismo para todos. Estamos enterándonos.
Eso ya era cuando entraban al... discursos en el Congreso de Toni Cantó.
Seguro que tendría otro discurso. Si esto se lo dejas a Bauza, seguro que el discurso sería otro. Pero el de Ciudadanos era trilingüismo para todos. Bueno, sí, hombre, que no te enteras. Que es que hay gente...
El de Ciudadanos era el de Boadella, no nos engañemos.
Un señor de Lorca va con su familia a Esplugas a trabajar un año y tiene que matricular a su hijo en catalán. Y es un despropósito. ¡Ya está!
Pero eso ya es cuando tontean más con Madrid que con el origen y cuando tienes que oír los discursos de Arrimadas en los buenos momentos, quiero decir, cuando Ciudadanos...
Podría ser ella la que calentara este asunto también, pues, el de coger Arrimadas y decir...
Hay que darle un contenido ahora a Arrimadas
eso,
también, no nos engañemos.
Eso,
igual que
eso,
estamos diciendo que han perdido ese estándar.
Lo que también entiendo yo, que igual bueno, es no, algo no, de no, estrategia, tú ponías encima de la mesa en el caso de Ciudadanos. El lío interno que han tenido ha sido de tres pares.
Sí, eso también es verdad.
Increíble.
Sí. Salen de un verano tormentoso.
Claro, o sea, tú has ido con un discurso político de no es no a Pedro Sánchez, lo has mantenido y te has encontrado con una resistencia interna que, lejos de ser una crítica y una facción y haber aglutinado ahí diferentes esencias dentro del partido, pues han dado la espantada y han salido tarifando el partido y levantando la voz. O sea, con un lío interno muy ruidoso. Dicho lo cual, claro, lo que le interesa, me imagino que tendrán en la cabeza, es que se nos calmen las aguas internas. Hay 40 días, como bien recordábamos en la tertulia, quedan 40 días. No pasa nada por empezar nuestro discurso dentro de una semana y a ver si durante el camino Pedro Sánchez termina de asomar la oreja de por dónde va y yo ya puedo arrancar con una fuerza cañón, pero no sé. Pues,
algo de eso, yo creo que algo de eso tiene que estar pensando.
Sí, yo creo. ¿Te acuerdas, Vara, que recordamos el otro día algunas de las novedades que traen a estas elecciones, como por ejemplo que ya son las segundas de Pablo Casado, que no será el novato en los debates? Bueno, pues estas elecciones, también algunos, haciendo memoria, dice Ciudadanos, llego a las elecciones siempre favorito en las encuestas. Y luego me pego un talegazo.
Esta vez no.
Dice,
esta vez las encuestas...
cuando llegue mal, lo mismo me sale bien, porque en las últimas Ciudadanos pegó la sorpresa. En las últimas Ciudadanos pegó la sorpresa porque también venía mal y fue de menos a más.
Sí, fue de menos a más.
Por eso,
no sé si puede haber
el tiempo,
alguna estrategia de ocultación.
La teoría de Ciudadanos siempre ha sido que arrancan muy bien las campañas y luego se hunden. Sí. Eso es lo que le ha pasado siempre, que le falta, dice, le sobra el último tramo, porque yo con las dos primeras semanas ya me iba a...
Pero en las últimas generales empezó que no parecía que había empezado y, sin embargo, en los debates...
Por lo menos en el primero se creció. Hay que reconocer que Albert Rivera es muy bueno en esto y en el primero lo hizo muy bien. Luego ya se vino demasiado arriba y se pasó de frenada, pero por lo menos estuvo muy alto el nivel, muy alto el nivel. Y vamos a ver cuál es que estamos todos, yo creo, un poco a la espera, a ver por dónde se orienta Ciudadanos, porque todavía no somos capaces de adivinarlo por dónde va a ir.
El Partido Popular enseña mucho las...
Pero esa es su estrategia.
Sí, claro.
Pero
sí,
la estrategia del PP ahora mismo es
silencio,
directamente.
Calma,
bueno, me dejo la barba y no el bigote.
Pues
que esto
no
es un poco lo de... Yo me dejo la barba de Rajoy y no el bigote de Aznar. Y esta es un poco la estrategia, es decir, que... Y no le va mal. Y yo creo que no le va mal.
Bueno, ya veremos a ver cómo le va,
Pablo Casado, estoy intentando graficar lo que diría
Pablo Casado con bigote. Acaba de venir la imagen.
Otra idea que soltamos de forma gratuita. Nieves, ¿me puedes decir el problema que tiene Pedro Sánchez con el copyright de La Hora España?
Que le han pillado con el carrito del helado.
Hombre, trama buenísimo, ¿no? De la flagio de la fundación.
Bueno, ¿Veis? Es que el director de Carne Cruda ha escrito un tuit y ha comparado lo que es el lema de precampaña del Partido Socialista con un movimiento que ya existe en España, movimiento no partido político, un movimiento político que se llama exactamente igual que el lema del Partido Socialista de Pedro Sánchez. Cachis. Ahora España. Y escribe Javier Gallego: el PSOE continúa su giro a la izquierda. Su lema de campaña coincide con el de un movimiento que apoya a la Fundación Francisco Franco. Joder. Vamos ya.
Es que en cuanto sacas la palabra España, ya sabes que te metes en un fregado.
Decía Nuria Richard: si el enigma de hoy es una mujer con afición y fijación por la movilidad. ¿Ha habido acertante, Scottarelli? Bien, escuchemos entonces la solución.
El tema de hoy es Inés Sabanés, la concejala del Ayuntamiento de Madrid, colocada por Más Madrid, por Carmena, que ya no está. Sabanés es del partido Equo, el partido verde en España, así se definen. Pero Sabanés se volvió verde en 2011, antes era Más Roja. Inés Sabanés ahora es Más País, se ha sabido hoy, e irá en las listas de Rejón, la 2 o la 3. Es decir, como el chiste, el Rejón pidió a AliExpress a Manuela Carmena y le ha llegado Sabanés. La política leridiana volverá al Congreso de los Diputados 23 años después de que entrara con Izquierda Unida. Pero a Inés le dan igual las siglas, solo toma partido por la madre naturaleza. Siempre ha estado ahí. Es una profesional de la moqueta pública. Desde 1996 ha pasado por el Congreso, el Ayuntamiento de Madrid, la Asamblea de Madrid. Hubo un momento en que incluso parecía que se iba a desenganchar del cargo, pero pronto dejó la abstinencia. Ha militado en Izquierda Unida. Pertenecía a la escisión Izquierda Unida Abierta, en Equo, en Ganemos Madrid, en Ahora Madrid y ahora en Más Madrid. Y aún podemos contar que se inició en el Partido de Acción Socialista y es afiliada a UGT desde 1982, una experta en movilidad. Por cierto, en Equo solo queda ya uno de los cuatro fundadores, Juan López de Urralde, que irá en coalición con Podemos. Otro de los fundadores, Raúl Romeva, pues se independizó con todas las consecuencias. En fin, la mayor valedora de las restricciones de tráfico en la capital y del plan de inmovilidad puede que se plantee ahora España Central, ¿sí? Y entonces a lo mejor solo nos dejará circular pegados a la costa. Una gran circunvalación de país.
Sí, Inés Sabanés será la respuesta. La primera en acertar el enigma hoy ha sido...
Carolina de Madrid por mail.
Carolina, enhorabuena. Inés Sabanés tiene también mérito, ¿eh? Es un giro...
Bueno, ha estado en 4 o 5 partidos, ¿no?
Sí, por eso.
Sí,
por eso.
Muy bien, por eso maneja bien el tema circulación, va. Chum, 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 chum.
Derecho, izquierda, sí. Medio pensionista.
Ahí está José Alejandro con el hacha.
El gentleman de las joyas, Alejandro Vara. Sin despeñarse nuestro Cari Gran Paca, Inés Sabanés te ha hecho un traje. Y ya directamente, ya encima, le ha hecho un Madrid Central.
Con todo el cariño, pero dicho, se dio el respeto, porque, oye, sí. No estoy diciendo nada que se aleje de la verdad.
No, no, y además...
Es experta en circulación y ha pasado por 4...
Movilidad.
Movilidad. ¿A qué entendemos? ¿A qué llamamos movilidad?
Eso. Cuando pensamos en Sabanés. Movilidad lo que hace Pedro Sánchez con España. Eso se llama movilidad. Ahora para aquí, ahora para allá, ahora la quito, ahora guardo la bandera.
Oye, Lázaro, no te hemos traído aquí para que te metas con Pedro Sánchez, ¿eh? Tú eras nuestra cuota socialista. ¿Cómo nos lo hemos pasado en el regreso de Fernando Lázaro? Sí, señor. Mario Noyaba.
Muchas gracias.
Has disfrutado, ¿no?
Hombre, claro.
Pues suelta el curasán. Alejandro Vara. ¿También nos lo hemos pasado bien con el regreso de Lázaro?
Fenomenal. Estoy feliz de verle aquí de nuevo.
Pues ya sabes.
Entonces, ¿tengo que volver o no me lo
digo yo? Convocamos a Lázaro. Convocamos a Lázaro. Hasta mañana, amigos. Vale. A disfrutar de la tarde, si es que les deja el Madrid y el Atlético. Bueno.